ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer, con Pancho Muat y Marcela Aguilar.
Libros y librerías.
Sí, pues Pancho, ¿por qué? Hace poco me leí un libro que me gustó mucho, que se llama Mis días en la librería Morisaki.
¿Quién lo escribió, Marcela Aguilar?
Yagisawa Satoshi.
¿De dónde es Yagisawa Satoshi?
Que te parezca extraño, es japonés.
¡No! ¡Qué curioso! Sí. Ya, oye, y a ver.
Es bonito el libro, es bonito el libro.
¿Novela? Bueno, ¿ficción?
Novela, ficción. Ya, ya. Japonesa, entonces ya, delicada. Así.
No hay tanta acción.
No, pero ¿quién quiera tal?
¿Hay cerezos en flor?
No, fíjate.
Tampoco.
No, bien. Pero mira, esto transcurre en un barrio que se llama Jinbocho.
¿De qué ciudad?
En Tokio.
Bien.
Y resulta que este barrio es un barrio de librería. Como que hay librerías de libros usados. Es como que uno
como
dijera...
Como la calle Charing Cross Road en Londres.
Yo te iba a decir como San Diego.
Bien, como San Diego, por como supuesto. San Diego. Como los pasajes ahí frente a las torres de Tajamar.
Claro, también.
Bien.
Entonces, y este es un barrio con librería especializada en tipos, en géneros, en tipos de literatura, en tipos de autores.
Librerías temáticas,
sí.
De nicho.
Entonces, aquí está la historia de una señora, una mujer... que de un día para otro cambia de vida y se instala en este barrio en la librería de su tío, una librería de libros usados. No voy a contar más, pero es una novela muy bonita y como que te deja con ganas de ir a mirar libros viejos.
Cuando llegó este libro a la librería Lolita, me llamó mucho la atención, además la portada es muy bonita, sí. Es muy colorida, tiene algo muy alegre y festivo. ¿En la tapa?
Es una editorial que se llama Letras de Plata, parece, ¿no?
Sí, no me acuerdo.
Sí, pero es bonito y es distinto.
Sí, y viene a sumarse a una lista, Marcela, de, no sé ya a esta altura, 30 libros en donde la librería es el centro de lo que transcurre allí. Y hay de todos los tipos, desde ficciones como la que tú nos cuentas, hasta, por ejemplo, una... emblemática, hay dos muy emblemáticas que se han convertido además en película. 84 Charing Cross Road de Helen Hanf, que es el intercambio además entre esta escritora norteamericana radicada en Nueva York, Helen Hanf, y un librero en Londres, ¿no es cierto?
Muy bonito, es una historia que transcurre a lo largo de cartas, es un intercambio epistolar.
Son casi 25, 30 años de intercambio de cartas entre Helen Hanf y Frank Dill, que así se llama uno de los libreros de esta librería llamada Marks & Co., que queda en el 84 de la calle Charing Cross Road en Londres, barrio en ese momento muy de librerías.
El actor que representa al librero es Anthony Hopkins, ¿no? En la
y
película.
¿Cómo se llama la...?
Helen Mirren, ¿no?
No.
¿Quién es la actriz?
Kranf, pues. No, como, ya nos vamos a acordar de quién interpreta a Helen Hanf en la película. Es una preciosa historia que empieza en la posguerra, en donde Helen Hanf, que no encuentra libros muy especiales, muy particulares en Nueva York, descubre... en la época en que no existía el internet y todo era por correspondencia, descubre que hay una librería en Londres que se especializa en ciertos libros particulares y que además te los pueden buscar.
Claro, ve un aviso como
exacto,
de libros usados.
Y empieza a hacerle encargo. Y Frank Dell establece una relación personal con ella, particular, de amistad, entrañable, en donde al final la vida de Helen Hanf y la vida de Frank Dell se va compartiendo a la par que se van... pidiendo libros, entregando libros, vendiendo libros. Mira, me sobraron $3.20, me los guarda para el próximo envío. Y es hermoso porque es la historia, en el fondo, no solo de ellos dos que aman los libros, sino además la historia de un momento, de un momento. ¿Te recuerdas que había hambre en la posguerra en Europa, en Londres? Había dificultad para conseguir productos. Que muchas veces Helen Hanf le envía cosas junto con el dinero en encomiendas, no solo para Frank Dell, sino para todos los que trabajan en la librería Marks & Co.
Pero es una relación muy respetuosa. Como que hay, al comienzo ellos siempre se cuidan, no, como
es,
de guardar.
Es delicadísima.
Claro, la
Anne distancia. Bancroft, así Anne se llama la actriz. Ella...
Oye, llegaste solo, Pancho, ¿eh? Te felicito.
No, pero es que me fui así acordando. Pero Anne Bancroft, y ella es la esposa, a lo mejor si Paul nos ayuda, ella es la esposa de un productor muy importante de cine. Y entonces, de Mel Brooks. Y entonces, ella, en el fondo, siempre le dice a Mel, a su marido, Mel, yo quiero ser Helen Hunt. Y entonces para Mel Brooks, hacer esta película fue también como un regalo a su mujer, a Anne Bancroft. Y de hecho la actuación es alucinante de ambos, de Hopkins y de Bancroft. Y es muy linda la película porque es bueno, de partida es fiel al libro. Recoge la correspondencia porque va leyéndose como en off. Ah, va mostrándose la situación y se va leyendo en off exactamente las cartas que intercambian. Hay una selección muy buena de las cartas para hacer el guión de este libro. Y es hermoso porque ese libro en el fondo cobra vigor, cobra fuerza. Después se traduce al español y lo publica Anagrama. Uh-huh. Y es como un libro de culto del amor a los libros, del valor de las librerías. Hay una crónica, de hecho, de Roberto Bolaño, en ese libro que recoge sus artículos de prensa, sus columnas, sobre 84 Charing Cross Road, que es precioso, precioso. Hace no muchos años, dice Bolaño, vi una película en la tele basada en este libro, aunque yo por entonces no tenía idea de que el libro existiera. Y empieza a alabar la película y después dice... Hace poco me topé con el libro en el que se inspiraba la película y contra lo que suele suceder, el libro me pareció aún mejor. Y ahí entonces describe...
Oye, y es un libro tan breve, es un libro chiquitito,
cortito,
pero...
Cortito, pero mira, yo me emocioné hasta las lágrimas con el libro y después cuando vi la película, y bueno, la he visto todas estas veces... Me emociono siempre, es decir, es demasiado bella. No voy a decir qué es lo que ocurre a lo largo de esa relación, pero es hermosísimo.
Oye,
de los mejores libros. Y perdona, es que quiero hacer el vínculo porque dije dos libros, dos películas. Que hay otra que es de una escritora inglesa que lo publicó Impedimenta. El libro se llama La librería, de Penélope Fitzgerald. También la película es muy linda.
Pero ese es un poco terrible, ¿o no?
No, pero
como
a
la
ver,
historia.
Bueno,
poquito,
pero es la historia
sí.
de una
sí,
mujer
no,
que
bien.
Instala, ¿no es cierto?, una librería en un pueblo de mierda.
Sí.
¿No es cierto? Donde además la gente no tiene.
Y le hacen la guerra.
Le hacen la guerra, le hacen la vida imposible. Sí. Es tan loca esta mujer, tan bella en un sentido, que uno de sus libros emblemáticos que lleva a este pueblo puritano, mentiroso, hipócrita, mala onda, es Lolita, la edición de Lolita, ¿no es cierto?, de Vladimir Nabokov, un libro muy resistido por esas mentes, decía, ¿cómo esta cosa torcida? Un hombre mayor, una niña, una adolescente, tal y cual. Y es linda, hay una cosa bonita en ese libro y en esa historia que después se traduce en la película, que hay un señor allí en ese pueblo, el único que más o menos vale la pena, y algunos cabros chicos y una niña que la ayuda como asistente, que son como el muro de contención que ella tiene para poder sobrevivir un tiempo en este pueblo. Es una historia dura, como dices tú, jodida, brava, pero al mismo tiempo hermosa desde lo que era ella, ¿no? Que ella no era una escritora, sin embargo amaba los libros y quería montar un espacio en donde el libro estuviera en el centro. Por eso también es un libro súper recomendable.
No, lo que te iba a decir era que en general los libros sobre librerías muestran las librerías como unos refugios, como unos espacios de contención, unos espacios en que a los que llega gente, está como muy instalada esta idea de gente que viene como... arrancando de otras vidas, arrancando de la vida en la ciudad, arrancando de vidas con mucho estrés, con mucha presión, y como que tienen esta fantasía de instalar una librería en un pequeño pueblo. Y en general las historias de librería funcionan bien,
sí,
pero
sí.
En la librería no funciona tan bien, en la novela, en el libro La librería. Pero en otras salen mejor.
Sí,
salen
no,
mejor paradas.
Y hay un tema ahí con eso que tú dices, esa idea como de la librería refugio que... Coincido contigo. Fíjate que hay un libro que como libro no es tan interesante, es medio fome de repente. Se llama Memoria de la librería, pero es el intercambio entre tres librero, Carlos Pascual, Paco Pucci, Antonio Rivero. Fíjate que en la contraportada viene una síntesis de algunas de las frases de ellos y tienen que ver con eso. Mira, mira lo que dice Paco Pucci. No, no se puede medir el efecto que tiene una librería en la ciudad que la acoge, ni la energía que despliega en sus calles, que transmite a sus habitantes. Desde luego, no bastan números de clientes y ventas, ni cifras de negocios, porque el influjo de la librería en la ciudad es sutil, secreto, inaprensible. Es decir, esa idea justamente de un lugar. Ahora, estamos hablando de librerías que tienen una cierta alma, al menos un pequeño espíritu que la anima, que no es, ¿no es cierto?, la instalación de una mega cadena en donde lo que importa al final son los números y el libro no es más que un pretexto, un vehículo para llegar al fin que ganar plata. Es decir, estamos hablando probablemente de espacios de librerías, ¿no es cierto?, pensadas desde el otro sitio. Es decir, primero desde el gusto y el amor por los libros y luego que, por supuesto, tienen que hacerse rentables porque si no, no sobreviven.
Bueno, en esa línea hay librerías famosas en el mundo.
Así es.
Y aquí tengo un libro que se llama precisamente La librería más famosa del mundo.
Cuéntenos.
Que es Shakespeare and Company, que es una librería en París, que en realidad tiene como dos vidas. Tiene una primera vida con Sylvia Beat, que es la creadora de esta librería y donde se empiezan a juntar muchos intelectuales, hay como mucha vida alrededor de ese espacio. Y luego hay un librero que tenía otra librería que se llamaba Le Mistral, que era una librería así medio como de gente como de izquierda, pero que el tipo tenía este proyecto, que era un proyecto bonito de que este fuera un espacio, un refugio para escritores. Entonces él, por ejemplo, siempre tenía una cama detrás de la librería por si alguien necesitaba quedarse a dormir ahí. Por si llegaba, porque, bueno, todo el mundo iba a París, esta idea como del escritor que quería ir a empaparse así de la cultura
que
de
le,
París.
Creía que por estar ahí la inspiración le iba a bajar, claro, por sí le, sola. Le iba a mirar el Sena y ya, sí, listo.
Claro, llegaba mucha gente que no tenía ni un peso ni un nada. Entonces tocaban la puerta de la librería y entraban. Y la idea, como que el principio de esto es, si eres escritor tienes derecho a estar aquí. O sea, no pidas ni permiso. Es como, tú vas, entras nomás. Y este señor que tenía esta librería Le Mistral, cuando muere Sylvia Beat y queda como el nombre de Shakespeare and Company disponible,
vacante,
él lo toma y rebautiza su librería como Shakespeare and Company para hacer esta, como esta continuidad de la historia.
Esta pasantía, ¿no?
Claro. Y este libro de la librería más famosa del mundo, es la experiencia de un señor que se llama Jeremy Mercer, que es un canadiense, que escuchó sobre esto, leyó sobre esto.
Y dice, esta historia la quiero ir a conocer.
Y llega para allá y dice, bueno, ¿quiere saber si es verdad? Que entonces dice, hola, yo soy escritor. Y el dueño le pregunta, bueno, pero, o sea, ¿ah? Pero haber escritor así como...
¿De verdad?
¿Verdad? Entonces le dice, si fueras realmente escritor, ni siquiera habrías preguntado, le dice al principio. Así como habrías entrado directamente nomás. Bueno, y él tenía sus libros, y no era tan poca cosa. ¿Y,
¿y qué tal el libro de Archer?
Es divertido, pero es como una experiencia de compartir en este espacio y va contando sobre la librería. A mí me pareció súper entretenido además, porque es como un proyecto muy bonito, como es una historia muy bonita la de Shakespeare and Company.
Este libro, La librería más famosa del mundo, es de un sello Malpaso que en algún momento se empezó medio como a armar una colección de libros sobre librerías. Tú tienes ahí en tu ruma, un poco más abajo, uno de esta editorial que se llama Cosas raras que se oyen en las librerías, Jen Campbell, y que es en el fondo un surtido, ¿no es cierto?, de tonteras que se van diciendo de diálogos, pero que están recogidos de experiencias reales, ¿no es cierto?, de libreros que los van compartiendo, de todas las cosas que se pueden llegar a escuchar al interior de una librería. Entonces, cosas tan ridículas como, bueno, y yo podría dar fe además de que estas cosas ocurren a veces. A veces ocurren porque de repente gente despistada llega a una librería y tiene una idea bien vaga del libro que necesita o que recuerda o que viene a buscar. Entonces dice, mira, sí, mira, este libro que ando buscando, un libro de tapa azul, que creo que lo escribió una mujer y que debería tener la palabra mariposa en el título. Entonces, claro, como ya a esta altura las búsquedas se pueden hacer desde los navegadores y el internet y el Google y la cachara de espada, entonces uno puede empezar a meter palabras, pero después dice, no, ¿sabes qué? Estoy tan seguro que la tapa era azul, ni tampoco que tuviera la palabra mariposa en el título, y ni tampoco que lo escribiera una mujer. Pero lo leí en el Artes y Letras hace, punto suspensivo, hace... sí, no sé si dos o tres semanas, o la tercera.
Pero ahí entras tú,
o fue en
Pancho.
La tercera. Y entonces, y ahí,
el experimentado y librero.
Entonces ahí uno dice, chuta, a ver, dame otra pista, ¿no es cierto?
Yo te he visto dialogar con gente que dice, quiero un regalo para alguien, quiero regalarle un libro a alguien que no lee, pero le gusta mucho el mar. Y, ay, mira, hay unos libros de navegación, de barco. Yo te he visto hacer eso.
No, pero sin ninguna duda, porque cuando, pero es distinto. Fíjate que es bueno el matiz, porque es distinto cuando alguien enfrenta a una librera o un librero esperando recomendaciones en un campo abierto, que eso es un campo precioso al mismo tiempo, porque te abre la posibilidad realmente de entablar una conversación, de intercambiar. Oye, yo un momento estuve al frente a personas que lloraron de emoción porque en el fondo estaban conectados o haciendo un duelo o porque recordaron algo, y en ese ejercicio uno acompaña, y en ese acompañamiento ocurrían cosas bellas, como que de repente uno encontraba un libro que podía ser para esa persona, y luego esa persona volvía al cabo de un tiempo a darte las gracias. Me pasó muchas veces y espero que nos siga pasando otras tantas, que de pronto alguien vuelva, porque prestábamos libros que de repente no había en la librería, no los teníamos, pero uno de nosotros lo tenía en su casa. Listo, ven a buscarlo en uno o dos días más, después te lo devolvían, y te lo devolvían con botellas de vino, con chocolates, con flores, con otro libro de regalo. Esas cosas ocurren en la librería. El libro que yo estoy dando cuenta de esta cosa rara que soy en la librería está en el ánimo más jocoso de las cosas lateras, que también ocurren en la librería. Pero es cierto lo que tú dices. Ahora, es muy distinto cuando viene alguien empecinado con un libro en particular, incluso a veces...
Del que no tiene ningún dato.
Y a veces lo tiene el dato, y ese libro está, por ejemplo, agotado, descontinuado, no se ha vuelto a editar en años. Y tú le dices, sí, está bien, pero fíjate que de ese mismo autor o de esa misma autora, o en esa cuerda, están todos estos otros. No, ese. Y si, ese, nada más. Sí, ese, ya, hasta luego. Y te dice, no, gracias, chao. Ese buscador de un título en particular, obsesionado con ese título, no siempre es porque ese libro en particular es una joya o una maravilla. A veces simplemente porque no quiere abrirse a la posibilidad de otra referencia. Eso ocurre mucho. Y hay libros de librerías que están también en ese ánimo. Y en esa misma colección de Malpaso hay uno que a mí me divierte mucho, de un escocés, Sean Beadle, que se llama Diario de un Librero. Y es un año en donde registra cada día con todo lo que pasó ese día, y al final te pone pedidos por internet 3, libros encontrados 2, y cuánto recaudó en libras. Y hay días en que tú ves que le fue más o menos, días en que le fue súper bien, días en que no vendió casi nada porque se fue a otro pueblo a buscar libros de usados, de lance, ¿no es cierto? Y este ocurre en Big Town, pero no Big de grande, sino Wig Town, ¿no es cierto? Con WIGTOWN, en Escocia, en un pueblo de 1000 habitantes, y ahí tiene esta librería que se llama Bookshop. Y de verdad es muy entretenida. Si a alguien le interesa como el oficio del librero, es un poco majadero el libro. Son como 300 páginas, 360 páginas de un año completo, día por día. Pero en que realmente te metís como en la cocinería de lo que es ser librero y de un espacio de librería, pero al mismo tiempo hay personajes que entran y salen, libreros que lo ayudan, que son asistentes, que desaparecen, que se enferman o que, no sé, en fin. Está bien construido, tiene mucho humor. También lo recomiendo, de la librería Malpaso, es decir, de la editorial Malpaso, Diario de un Librero, de Sean Beadle. Y tú tienes uno de mis favoritos.
Sí, yo sé. Este además tú lo recomendabas en los talleres. No, pero no, todavía lo siguen leyendo en los talleres.
Es que,
no, ¿no?
Es que está agotadísimo, de Periférica.
Sí, este de Christopher Marlowe, que se llama La Librería Ambulante. Que es un libro muy divertido. Además, es muy antiguo este libro.
Sí.
¿1950?
No, antes.
¿1927? Acá, mira, por aquí está. Uy, se me perdió la fecha. Oye, pero es muy gracioso porque además uno lo empieza a leer y no sabe con lo que se va a encontrar. Y es la historia de una señora que vive en el campo, tiene un hermano que es escritor. Y como el hermano es escritor, se pasa viajando, se pasa haciendo sus cosas de escritor, ella tiene que hacerse cargo de la granja, de un montón de cosas.
Entonces, ella es Helen.
Ella es Helen y un día aparece
Roger.
Por la granja Roger, que es un señor que tiene un carrito.
Un parnazo, como un carrito.
Un carrito que se abre por distintos lados.
Una tiene librería. Una,
y es una librería ambulante.
Maravilloso.
Que es tirada por es como un carruaje grande tirado por un caballo. Y porque este señor viene a venderle ese carruaje, ese carromato,
al hermano
escritor.
Que es un papanatas.
Y Helen dice, por ningún motivo, porque si se compra esta librería, te va a partir y no va a parar más acá en la casa, no va a ayudar nunca más con la granja. Entonces dice, no, en realidad debería comprarla yo. Y decide comprar la librería. Y es.
Y además, bueno, y además se va después con Roger, bueno, y recorren, ¿no es cierto?
Pero no contemos todo.
Ah,
libro,
bueno, pero es la aventura de este viaje hermoso, precioso, donde
es
va.
Es muy divertido.
Además va contando el Estados Unidos como profundo, pero con mucho humor. Tiene mucho
¿sabes
humor.
¿Sabes qué me gusta además? La manera en que él se aproxima a cada familia, como a cada persona, para ofrecerle el libro que él piensa que es perfecto para esa persona en ese momento. Me parece súper bonito las combinaciones que va haciendo.
Sí. Sin,
además, no, él no, como no descarta ningún tipo de género. A él le gustan los libros de cocina,
no es
los libros. Exacto.
No, para nada.
Los clásicos.
Claro.
Te lleva algo de Shakespeare, lo que tú quieras. Poesía, así.
Sí.
Entonces,
hermoso.
Muy bonito.
Pero, y lo más notable, Marcela, es que Christopher Morley, que es este periodista norteamericano, ¿no es cierto?, que murió en 1957. Le fue tan bien con la librería ambulante, le gustó tanto además trabajar estos personajes, que después publicó otro con los mismos protagonistas, que se llama La Librería Encantada, que ya no recorren, ¿no es cierto?, los campos y los pueblos con su librería ambulante y se instalan en Brooklyn con una librería. Y esa librería, suceden cosas raras allá adentro, por eso se llama La Librería Encantada y es maravillosa, entrañable, para los que gusten de libros y librerías. Esta especie de mini saga de Christopher Morley, primero La Librería Ambulante y después La Librería Encantada, extraordinario. Oye, se nos acaba el tiempo.
Pucha,
solo
vamos a tener que
para
hacer otro
nombrar,
después.
Pero para nombrar que existen de Aki Shimasaki, ya que empezaste, ¿no es cierto?
Con los japoneses.
Con una japonesa. Es una tremenda escritora, nacida en 54. Su novela Ozuki, La Librería de Mitsuko. Ya, luego de la alemana avecindada en Austria, Petra Hartlieff, Mi Maravillosa Librería, de la editorial Periférica. Y, por supuesto, de Jorge Carrión, para los que quieran investigar en las librerías de todo el mundo y en la historia de las librerías, en Anagrama, el libro Librerías, que tiene una edición compacta que tiene una gracia. A diferencia de la de Anagrama anterior, más antigua, que en la compacta más reciente de Jorge Carrión, que es una versión revisada, aparece la librería Lolita en sus páginas. Sí, señor.
Ay, entonces yo no tengo esa versión.
Esa te la voy a conseguir, la compacto Anagrama. Muy, muy, muy recomendable. Eso como un pequeño primer barniz de libro y librería. Yo me imagino que en unos meses más, Marcela Aguilar,
sí,
hacemos un segundo capítulo de libros y librerías aquí en el podcast. ¿Cómo se llama el podcast?
Cuatro Ojos.
Cuatro Ojos. ¿Qué tal?
Nos vemos.
Chao.
ADN Podcast presentó Cuatro Ojos. Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer. Con Pancho Muati y Marcela Aguilar.